Hola, os habla Julián Figueres, impenitente lector que funge como bibliotecario en la biblioteca Gabriel García Márquez, y este es el 18º capítulo del Chinchorro. En este programa nos adentramos libro a libro, página a página, en la literatura latinoamericana, que es tan vasta como su territorio, tan diversa como su naturaleza y tan llena de semillas como la papaya. En medio de un bosque electromagnético de botones, potenciómetros, faders, players y otras virguerías, fiel y atento como siempre en la sala de control de Radio Maconda, está nuestro sospechoso habitual, Albert Fernández. Hoy el Chinchorro es un especial Kilómetro América, el Festival de Literatura Latinoamericana organizado por el Consorci de Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña. En su tercera edición, el festival pone el acento en la relación entre el cuerpo y la palabra. Así, mediante sinapsis entre lo material del cuerpo y lo inmaterial del relato, Kilómetro América 2024 nos invita a reflexionar sobre todo aquello que nos ata, físicamente, a las historias que nos dan identidad y memoria. Bajo la curaduría del escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, el festival conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana en conversaciones, entrevistas, rutas y espectáculos literarios. Estos días, Radio Maconda se ha preparado para recibir a alguno de estos escritores, y hoy tenemos la suerte de contar en el Estudio U con la presencia del escritor chileno Alejandro Zambra. Hola Alejandro, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, eres muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, uno siente que un escritor tiene que ser sedentario, uno lo imagina en su trabajo solitario, y sin embargo pues hay compromisos, hay viajes. ¿Cómo ha sido el viaje a Barcelona?
Bueno, es un trabajo solitario y a la vez muy metido en el mundo, ¿no? O sea, sí. Creo que está siempre, al menos desde que me dedico a escribir, siempre he agradecido ese doble movimiento, ¿no? De estar muy, muy solo y no sentir la soledad como una excepción agresiva, ¿no? Y complementarla con, digo, no sé, escribir y leer van siempre ahí de la soledad a la compañía una y otra vez, ¿no? O sea, escribes el poema en tu pieza y después te vas a la plaza y se lo muestra a un amigo. Uh-huh. Entonces, viajar tiene ese lado. Y me gusta.
Un escritor, pues eso, tiene esta doble vida y se da frecuentemente la experiencia de estar en festivales literarios como este Kilómetro América, que es un festival muy relacional, que se fomenta mucho el contacto, el diálogo, que los escritores se lean entre sí. ¿Qué espera un escritor de un tipo de encuentro así?
Buena pregunta. En principio es una excusa también para conocer las ciudades, ¿no?
Claro.
Digo, me interesa el festival en sí mismo, pero diría que rivaliza siempre con el exterior. O sea,
también hay una doble vida del festival.
Claro, preferiría probablemente caminar todo el día por la ciudad.
Te entiendo perfectamente.
Y luego lo que más me gusta, por supuesto, es la convivencia con colegas y conversaciones divertidas, repentinas, y luego la oportunidad también muy escasa en mi, para mí, de conocer a algunos lectores y lectoras, o sea, conversar un ratito. Eso a mí me gusta firmar libros, por ejemplo, que es algo que a algunos colegas no les gusta, pero a mí sí, me parece atractivo. Y una excepción, porque yo no tengo redes sociales ni nada de eso, entonces solo cuando se dan esta instancia converso un poquitito con...
Y también se enfrenta uno a la doble vida también del lector, porque el lector también lee en solitario y luego sale tal vez a conocer el autor o a contárselo a un amigo, tienes que leer tal libro. Es como un choque de soledades ahí que salen de su mundo.
Sí, tiene gracia. Me gusta mucho, la verdad.
Bueno, Alejandro Zambra, como saben, es un escritor chileno. Fue profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales durante más de 10 años. Ha publicado las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa y Poeta chileno, el libro de cuentos Mis documentos, las colecciones de ensayos No leer y Tema libre, y un par de libros bastante más difíciles de clasificar, como el rarísimo Facsímil y el reciente Literatura infantil, una serie de relatos de ficción y no ficción sobre infancia y paternidad. Y recientemente lanzó un librito, un librículo, podemos decir, que es un cuento de Navidad con la editorial Gris Tormenta. Alejandro, eres escritor, pero sabemos que has desempeñado varios trabajos, como todo el mundo, buscándose la vida, más o menos peregrinos, pero en una radio que está en una biblioteca no podemos dejar de preguntarte por si es verdad o leyenda que fuiste bibliotecario.
Ah, sí, un tiempo, muy cortito, en una biblioteca pequeña que era la Biblioteca de Literatura, específicamente de Literatura, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, donde yo estudié. Entonces, mi trabajo durante unos meses fue ese. Era una biblioteca especializada, ¿no? O sea, estaba la biblioteca grande, central, y una biblioteca especializada en literatura en el tercer piso. Entonces, sí, tuve oportunidad de conocer las formas de clasificación, sí, digamos, todo ese trabajo subterráneo de una biblioteca, y también el ir y venir de esos diálogos con lectores reales.
Bueno, o sea que estás en casa.
Sí.
Perfecto. Alejandro, estás participando en diversos momentos del festival, en mesas redondas, en una extraña tómbola de preguntas azarosas, pero también has propuesto un taller literario muy singular, un taller de títulos. ¿Cómo es eso?
Lo que pasa es que, claro, alguna vez me propusieron eso, ¿no? Un taller para 40 personas. Uh-huh. Es imposible. No puedes hacer un taller para 40 personas en una hora y media. Y si lo llamas taller, existe la expectativa de que va a haber algún intercambio. Las personas que escriben somos muy ansiosas, ¿no? Me incluyo, porque yo no he perdido nada de ansiedad. Entonces, supongo que si uno va a un taller, tiene esa expectativa y se decepciona cuando se da cuenta de que es imposible cumplirla. Entonces pensé un día, bueno, ¿cuál es la mínima porción de texto que puedo someter a consideración real? El título, ¿no? Que a la vez es un elemento escurridizo, muchas veces difícil de y por supuesto difícil de teorizar, o sea, es una teoría casi imposible. Pero lo que hice y lo que hago cuando he dictado este taller es que cada participante proponga un título de un libro que está escribiendo o que quiere escribir anónimamente en un papelito, y los vamos analizando, los vamos discutiendo, y a partir de esa conversación va surgiendo una especie de teoría,
claro,
acerca de los títulos.
Tú eres un maestro de títulos concisos, por ejemplo.
De títulos equívocos también.
Sí, bueno, uno de los títulos que prefiero es un título curioso porque es aparentemente neutro, que es Poeta chileno, que sin embargo como bautiza de forma perfecta el libro. ¿Cómo salió titularlo así?
Mira, no salió buscándolo. Uh-huh. De pronto la novela se llamaba así. Me encanta que te guste, pero yo creo que a mucha gente no le gustaba, ¿no? O sea, no era una elección natural. Pero cuando apareció el título, yo ya no tuve dudas de qué era el título, ¿no? Pero claro, también es un título equívoco porque pareciera que es un libro que debiera estar en la sección de poesía, y no, es una novela. Y bueno, Bonsai también era un título equívoco porque lo ponían a veces en la sección de jardinería, igual que La vida privada de los árboles.
Claro.
Qué sé yo, literatura infantil ahora, claro, no es un libro de literatura infantil.
No lo es.
No es tan intencional, pero se me han dado los títulos equívocos.
Pero arrancando por algún lado de tu literatura, ya que estamos en Poeta chileno, es un libro que parece condensar buena parte de los temas que gravitan en tu literatura. En todos tus libros parece ser que la fuerza es el afecto, es el amor. Hay en este caso el amor de hijo, de hijastro, y el amor a los poetas, los poetastros también. Es una especie de canto al primer amor, a los arrebatos amorosos con personas o con literaturas.
Puede ser, no lo había visto así, pero bueno, ¿qué importa lo que diga yo? O sea, yo sé muy poco de los libros finalmente, así que me encanta lo que dice.
Bueno, porque, claro, un lector va como conectando cosas, ¿no? Es el instinto del lector y más del lector bibliotecario, que es el que tienes delante, ¿no? En este libro, en Poeta Chileno, pues como en Bonsai o como en Formas de Volver a Casa, se da esta la figura del estudiante de literatura, del apasionado de literatura, que se convierte en escritor o en un lector herido por siempre, ¿no? Es como si te interesara la forja del escritor, o el amor por el destino de escritor, incluso por estos amantes undergrounds de la naturaleza.
Bueno, sí, pero ¿por qué se da de esa manera? Simplemente, claro, yo vengo de una familia en la que la literatura no tenía un lugar, ¿no? Entonces, creo que cuando apareció la literatura, yo me volví un poco loco, ¿no? Y empecé a entenderla casi como si fuera un grupo raro, una música rara que nadie más conocía, ¿no? Y que yo quería que fuera más conocida, ¿no? Entonces, y yo creo que a ver, nos pasó eso, que nos empezamos a juntar con otras personas que también conocían a esta banda, ¿no? Uh-huh. Era como una banda secreta, rara, extraña. Y esa búsqueda de interlocutores marcó nuestros desplazamientos, ¿no? O sea, íbamos a la villa de al lado, qué sé yo, circulábamos por nuestras propias comunas, buscando bichos raros que también conocieran a esta banda, ¿no? Y al final la ICE creó como una comunidad, y esas comunidades resultaron finalmente muy duraderas, ¿no? Muy, muy, muy persistentes. Entonces, sí me interesa la pregunta por qué le hace la literatura al mundo, ¿no? Yo no sé la respuesta. O sea, creo que cada libro en cierto modo es una respuesta, ¿no? Pero sí me interesa como el lugar, el espacio literario. Y también me interesa escarbar en sus límites, ¿no? Hurgar en sus límites. O sea, como decía, bueno, yo no vengo de una familia literaria, no crecí con una biblioteca en la casa, y sin embargo me acerqué a ese mundo, lo he vivido, lo he disfrutado, ¿no? Pero me gusta regresar a casa también, ¿no? Cachar en qué va la conversación, circular por ese descampado que hay, esa división parece que tajante entre las personas que leen y las que no leen. Interesa ahí ese movimiento.
Sí, hablando de límites, tú empezaste tu carrera literaria como poeta, tenemos entendido, y has jugado bastante fuerte, por ejemplo, en Facsímil, que es un libro que para los bibliotecarios es maravilloso porque nos desafía, y esto es hermoso.
Maravillosamente desagradable, ¿no? Sí. Que te llegue un libro y no tenga dónde ponerlo.
Yo no veo ahí un cuestionario que parece unas oposiciones administrativas, y sin embargo hay poesía y hay honda poesía. ¿Cómo salió este juego? Parece de Ulipo, prácticamente.
Bueno, se parecía a otras cosas que yo había intentado y que no había publicado. Entonces hubo amigos que no se sorprendieron en lo más mínimo con este libro, porque era un espacio, sí, quizás vinculado a Ulipo, y también a la antipoesía en Chile. Había varias fuentes, pero la principal era una fuente educacional administrativa, ¿no? Que era la prueba de selección universitaria, que en ese tiempo se llamaba prueba de aptitud verbal, que se daba cada año y que determinaba si entrabas o no a la universidad, ¿no? digo, hablo en pasado, pero sigue existiendo esa prueba, aunque le han cambiado el nombre y la han alterado y maquillado, sigue siendo el momento crucial, ¿no? Toda tu educación conduce hacia ese momento y nosotros lo vivíamos con muchísimo temor, ¿no? Era un momento que había sido largamente anticipado, ¿no? Desde que teníamos 12 años nos preparaban para esa prueba que dábamos a los 17, 18. Entonces yo estaba escribiendo más bien sobre ese año de 1993 en que en el horizonte estaba esta prueba que iba a definir en teoría nuestro futuro. Y no me gustaba lo que salía, ¿no? O sea, tenía como 50 páginas escritas y no me gustaba y a la vez no entendía por qué no me gustaba. Entonces un día en esta disconformidad me puse a recordar cómo eran los ejercicios de esa prueba, ¿no? Y a imitar esos ejercicios. Y al principio era muy divertido porque siempre es divertido imitar voces, imitar a tus profesores, qué sé yo. Luego ya me di cuenta que me estaba imitando a mí mismo, porque yo claro. Sí era el chico de 18 años que quería tener todas las respuestas correctas en ese test y sí quería entrar a la universidad, aunque había decidido entrar a literatura, sentía que era posible, pero estaba muy nervioso igual. Y creo que luego me tocó desaprender muchas de las cosas que aprendí, ¿no? O deconstruirlas, por así decirlo. Entonces, ahí se me abrió la posibilidad del libro, al que entré con mucha alegría, a pesar de que es un libro también muy triste, ¿no? Sí. Porque, claro, inevitablemente te lleva a la idea de que más que educados fuimos entrenados, ¿no? Fuimos entrenados para llegar al éxito tal como estaba diseñado el éxito, ¿no? Y aprender lo que en realidad no era pensamiento crítico, no era sino una repetición de conocimientos ya prefabricados y elaborados, ¿no? Pero bueno, en ese terreno nos movimos, ¿no? Y creo que el ejercicio fue más bien desaprender algunas de las cosas que habíamos recibido, ¿no? Entonces de ahí salió el libro y que, claro, yo creo que va desde el humor, ese humor casi imperceptible de la ironía hasta el sarcasmo, ¿no? Tiene momentos muy sarcásticos y también hay momentos muy serios, ¿no? Entonces, al final, escribirlo fue una manera de explotar también.
Sí, es una manera preciosa de transformar pues un adiestramiento académico en un dispositivo literario fértil, muy fuerte, que podría venir incluso con instrucciones de uso como ciertas cosas de Cortázar. No sé si quisieras leer algún fragmento, si te apetece, para mostrar algún dispositivo poético, cómo funciona en facsímil.
No, venía preparado para eso, pero así, bueno.
Como quieras.
Tú quieres que lea.
Me encantaría, sí.
Voy a leer unos que solo están en esta última edición. Que, uh-huh. ¿O no? Es que me pillaste desprevenido, entonces en realidad no sé qué leer. Ok. ¿Piensas que la distancia menor entre dos puntos es el trazo de una cicatriz? Piensas, la introducción es el Padre, el desarrollo el Hijo y la conclusión el Espíritu Santo. Lees libros mucho más raros que los libros que escribirías si escribieras. Piensas, como si fuera un descubrimiento, que el último punto en la línea del tiempo es el presente. intentas ir de lo general a lo particular, aunque lo general sea el general Pinochet. Intentas ir de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto es el dolor de los demás. Lo concreto es el dolor de los demás incidiendo en tu cuerpo hasta invadirlo por entero. Lo concreto es algo que no puede sino crecer. Algo como un tumor o lo contrario de un tumor, un hijo. En tu caso es un tumor. Muy oscuro,
¿no? Sí, es fuerte. Sí. Pero has mencionado lo contrario de un tumor, así que vamos a pasar, como todo es por amor a la lectura, con ese amor por bandera, si te parece, vamos a pasar.
No, a lo mejor leo otro, ¿no?
Ah, ok. Sí. Venga, adelante.
O sea, ese no. Quizá no.
Sí, un momento.
Es que no venía preparado para leer un fragmento.
Perdón, te asalté.
¿Recuerdas las pecas en sus pechos, en sus piernas, en su vientre, en su culo? La cifra exacta, 223. Hace 1207 días eran 223. Relee los mensajes que te mandaba. Son hermosos, divertidos, párrafos largos, frases vivas, complejas, palabras cálidas. Ella escribe mejor que tú. ¿Recuerdas cuando manejaste 5 horas para verla 10 minutos? No fueron 10 minutos, fue la tarde entera, pero te gusta pensar que fueron 10 minutos. ¿Recuerdas las olas, las rocas, sus sandalias, una herida en el pie? ¿Recuerdas tus ojos yendo rápido desde sus muslos a sus pestañas? Nunca te acostumbraste a estar con ella. Nunca te acostumbraste a estar sin ella. ¿Recuerdas cuando decía en un susurro, como para sí misma, está todo bien?
Qué maravilla, Alejandro. Bueno, todo es por amar a la lectura, y con ese amor por bandera, si te parece, vamos a pasar a hablar un rato de literatura infantil. Estamos escuchando The Cure, que es una de las bandas sonoras, por así decirlo, que aparece en literatura infantil. Aparece en un cuento delicioso que se llama Garabatos, que es una historia de amor, porque yo le veo el amor a toda tu literatura. Es una historia de amistad, y de la amistad convertida en amor de dos muchachos que se hacen amigos como se hacen amigos los muchachos, porque coinciden por una calle, porque uno esquiva a un perrito y... Y luego se reconcilian también por accidente, por un tremendo accidente. Y está este relato en un libro donde lo principal es el amor, la relación con el hijo, y el amor de hijo y el amor de padre. Y entonces, ¿qué papel tiene este Garabatos, que es palabrotas? Creo que nosotros lo decimos así, ¿no?
Claro, en Chile se dice Garabatos a las palabrotas. Uh-huh. Solo en Chile. Y bueno, también significa dibujo,
sí.
Pero sobre todo es palabrotas, ¿no? Se les decía a los niños, se nos decía que no dijéramos garabatos, ¿no? Uh-huh. Se decía, bueno, ese niño es garabatero, no te juntes con él, es garabatero. Ah, y bueno, en realidad el libro es un libro sobre paternidad, uh-huh. y yo diría que también sobre masculinidad, ¿no? Sí. Tiene dos partes, y Este relato al que tú aludes está encabezando la segunda parte y creo que ahí el libro cambia mucho. Sí. Aunque sigue siendo un libro sobre la infancia, en este caso creo que es una historia motivada por la paternidad, digamos. En el origen del texto hay un pensamiento acerca de la brutalidad masculina, sí, acerca de la fuerza, acerca de la forma como fuimos criados y también la dificultad de los vínculos entre hombres, ¿no? Yo estudié siempre en colegios públicos con 45 compañeros, salas numerosas, puros hombres, ¿no? Por supuesto no fue mi opción, ¿no?
Claro, está claro.
Pero,
y hay un ambiente como de hostilidad, claro, entre los hombres, hay, claro, un bullying mutuo
todo el tiempo. Y entonces era difícil construir relaciones de amistad, creo yo, y a la vez muy necesario, ¿no? Entonces, en realidad este cuento surgió cuando mi hijo tenía, qué sé yo, 2 semanas de vida. Y yo estaba en esa situación surrealista, ¿no? De la semivigilia, que estás con tu hijo en el pecho, ahí en la mecedora, y tanto el niño como tú duermen, despiertan, ¿no? La semivigilia que quería el surrealismo. A mí me resultó muy, muy, muy importante ese estado, ¿no? Que compartía esta proximidad con el sueño. Y de pronto empezaba a pensar y no sabía si estaba soñando o pensando, ¿no? O sea, parece un estado muy, muy específico y muy vinculado a la creación, ¿no? Entonces, en ese momento, de pronto me acordé de haber estado comiendo un pan con palta, no sé, a los 8 años con otros niños, mirando a los niños más grandes pelear, claro, a combos en el colegio Don Orione. No sé si es un recuerdo inventado o real, digamos, tengo la sensación de que era real, pero solo en ese momento, con mi hijo en brazos, visualicé esa escena entre otras cosas pesadillescas, ¿no? De haber visto, de estar ahí como aprendiendo a pelear, ¿no? Mirando a los niños, también atemorizado uno mismo, ¿no? Y justo ese día o al día siguiente, en la calle iba con mi hijo y nos topamos con un perro chico muy ladrador, ¿no? Muy, muy, muy pesado, ¿no? Y ahí recordé mi miedo a los perros, que marcó toda mi infancia, también porque para volver a mi casa tenía que elegir entre 2 perros, ¿no? No, de esos perros, es que en ese tiempo también eran perros que estaban sueltos, pero que pertenecían a una casa. Entonces estaban todo el día ladrando y a la vez pertenecían a una casa, ¿no? O sea, dormían ahí, ¿no? Pero se acercaban a los tobillos de cualquier persona que pasara, por supuesto, le ladraban a los neumáticos de los autos. Pero yo podía elegir entre 2 caminos y en ambos había un perro igualmente odioso, ¿no? Entonces no había solución realmente buena, ¿no?
De ahí debe venir tu gran amor por los gatos y la literatura de gatos, entre la que está la tuya, claro.
Claro, yo creo secretamente en la superioridad de los gatos, pero no lo voy a decir en público.
No lo digas.
No, también he tenido perros y eso, se me pasó el miedo. Pero en la infancia era muy, muy gravitante, porque como te digo, todos los días tenía que tomar una decisión. Por algún motivo esos perros ladraban más cuando uno regresaba que cuando salía de casa en la mañana, ¿no? Entonces esos dos recuerdos están vinculados a este cuento Garabato, que bueno, ¿para qué se lo vamos a contar a la gente?
En literatura infantil hay como el descubrimiento del mundo, hay muchos descubrimientos. El niño descubre la muerte a través de un detalle imperceptible, de una flor marchita. El niño descubre la literatura a través de un librito delicioso, que es el pequeño topo, que quería saber quién había hecho eso en la cabeza. Y entonces descubrimos también los lectores el enorme valor de la literatura infantil, de esos primeros libros donde está toda la literatura, en Maurice Sendak, en Gianni Rodari. Entonces, estos argumentos, estas historias tan bien trazadas, tan originales, tan hermosas, que no tienen nada que envidiarle en potencia evocadora, en potencia literaria, a la llamada literatura de adultos, ¿no?
Eso creo yo. ¿Tú también crees eso?
Sí, claro.
Muy bien.
Como Borges se enorgullecía antes, decía, de los libros que había leído más que de los que había escrito, y él se mostraba muy, muy orgulloso de que alguien hubiera descubierto, por ejemplo, a Stevenson o a Chesterton o a Conrad, gracias a él. ¿Qué libros de literatura en general y de literatura infantil te gustaría dar a conocer a ti?
Oh, un montón, pero mira, tenía que venir muy preparado a esta entrevista, ¿no? O sea, soy pésimo con esta clase de preguntas porque se me olvida todo y después llego a la casa y digo, bueno, debía hablar de... Pero claro, la literatura infantil ha sido el descubrimiento de los últimos años, por supuesto un descubrimiento que ya estaba ahí. Yo tenía un prejuicio muy positivo ante la literatura infantil, pero no la conocía, ¿no? Porque conocerla es leerla a diario, ¿no? Uh-huh. En pandemia, por ejemplo, te solían preguntar qué estás leyendo, pensando que uno va a salir con La Montaña Mágica, claro, Busca el Tiempo Perdido, qué sé yo. Pero en realidad lo que leímos siempre en casa durante esos años tristones, tuvimos esta alegría de la literatura infantil permanente y también muy intensa, ¿no? Porque los niños pueden leer muchas veces los mismos libros, pero los adultos tenemos miedo a aburrirnos, ¿no? Sí. Un miedo absurdo. Claro, empiezas ahí a conocer formas diferentes, pero en general lo que prevaleció durante esos años fueron los libros álbum, ¿no?
Claro.
Hay uno que el otro día, para no contestarte yo, sino hacer que mi hijo conteste, la maestra les dijo que leyeran el libro que más les gustaba, ¿no? Entonces, o sea, que leyeran el libro que más les gustaba para al día siguiente comentarlo. Entonces, cada niño en clase comentaba cuál era el libro que más le gustaba. Y Silvestre llegó con esa tarea difícil, porque son muchos los libros que le gustan, ¿no? Pero él eligió un libro muy chistoso de B.J. Novak, que se llama El libro sin dibujos, que es exactamente eso, ¿no? Un libro para niños ilustrado, pero sin dibujo. O sea, no está ilustrado. Uh-huh. Pero juega con la convención del libro y juega a hacerle creer a el lector niño que el lector adulto está obligado a leer ese libro tal y como está escrito.
Claro.
No sé si se entendió, sí. Pero básicamente el libro dice, bueno, este libro no tiene dibujos, pero tus padres tienen que leerlo igual y tienen que decir, por ejemplo, esta palabra absurda que voy a poner acá. Entonces, hay una palabra absurda, tú tienes que leerla y, bueno, los niños se mueren de la risa porque efectivamente son palabras muy ridículas.
Y ya es un libro juego, ya es un libro surrealista.
Claro, claro. Pero es un libro muy sencillo a la vez, ¿no? O sea, que juega con el género del libro álbum y le da una vuelta inesperada. Otro libro que recordé hace poco es uno de Mario Lebrero que se llama Cuentos Cansados, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho Lebrero, pero no sabía que tenía cuentos para niños, ¿no? Pero esto se trata de un adulto que está hablando con un niño y el niño le pide un cuento. Y el adulto está muy cansado. Entonces dice, no, solo tengo cuentos cansados.
Qué bueno.
Y el niño le dice, pero cuéntame un cuento cansado, cuéntame un cuento cansado. Ay, bueno, iba un señor caminando por la calle y pisó una cáscara de plátano, se cayó y se murió. ¡Ah, genial, genial! Dice el niño. Cuéntame otro. Y así es todo el libro, ¿no? O sea, el adulto está con un tedio persistente, inventando un cuento cansado tras otro, y el niño no para de pedirle más cuentos.
Qué maravilla.
Es curioso, yo le he leído ese libro a mi hijo y mi hijo se identifica plenamente con el niño.
Claro. Es una maravilla que al niño no le afecte el tedio del adulto.
No,
no queda claro. Tocado, el niño está en su mundo de alegría.
Sí. Bueno, y hay mucho que recomendar de libros para niños, pero... Tú ya mencionaste algunos. A mí me gusta en particular Gianni Rodari, sí, porque me gustan sus cuentos. También me gusta su teoría, ¿no? Los ensayos. Creo que para mí ha sido un descubrimiento permanente. O sea, porque es una dimensión de la lectura que no, sobre la cual yo no había reflexionado tanto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la concentración de un niño? ¿Cuándo un niño está concentrado? Gianni Rodari dice, bueno, los niños están concentrados cuando interrumpen, ¿no?
Claro.
Eso es bastante obvio, pero
claro,
tenemos esta idea tan adulta de la concentración. Uh-huh. Pensamos que la gente se concentra como el pensador de Rodin, ¿no? Y la verdad es que un niño, si se mete en la trama, si se mueve, incluso si está inquieto, probablemente eso significa que está concentrado y que está muy metido en la experiencia de lectura, ¿no? Entonces tenemos ideas muy represivas todavía de la crianza, ¿no? Creemos que finalmente los niños, tal como nos sucedía a nosotros cuando fuimos niños, solo empiezan a existir cuando se parecen a los adultos.
Claro.
Y quizás al revés, ¿no? O sea, quizás somos nosotros los que vamos perdiendo esa diferencia infantil que entre tanto adoctrinamiento, entre tantas órdenes, entre tantos formularios que llenamos, perdemos mucho más de lo que creemos haber perdido.
Bueno, pues estas recomendaciones de Alejandro y Silvestre nos ayudan a entrar en la literatura infantil sin prejuicios, porque la literatura, justamente esto es parte también de tu obra, Alejandro, pues no tiene que ver con los grandes nombres, ni con el canon, ni con nada. Tú mismo has dicho en literatura infantil que tus referentes no son tanto En busca del tiempo perdido o La montaña mágica, como un locutor, alguien que retransmite con imaginación, con elocuencia y con gracia un partido de fútbol.
Claro, aunque justo mencionaste dos autores que me interesan mucho, ¿no? Pero lo que me interesa, sobre todo en intervenciones públicas, porque como tú decías al comienzo, los escritores trabajamos solitariamente, pero cuando salimos al aire... eso se olvida, ¿no? Uh-huh. Porque llegamos con los libros terminados, entonces parece que fuéramos productores de cosas, ¿no? Uh-huh. Esas cosas llamadas libros. Pero la verdad es que escribir es una actividad bastante más incierta, ¿no? Que está siempre reformulándose y escribe, muchas veces no llegan los resultados. Muchas de las cosas que escribe nunca se publican ni se publicarán. Entonces, cuando toca hablar de influencias o de orígenes, uno termina siempre hablando de literatura. Y la verdad es que a mí me interesa más ese espacio que se podría llamar preliteratura, ¿no? O sea, todo aquello que me condujo a la literatura, que me generó un prejuicio positivo acerca de la literatura, ¿no? O sea, todo ese momento preliminar en que, esos años preliminares en que la literatura estaba muchísimo más vinculada a la música y al humor de lo que luego quisimos creer, ¿no? Uh-huh. Para mí era solo una experiencia que tenía más que ver con el lenguaje, ni siquiera le podía el nombre a literatura, sino con una fruición, con un placer vinculado al lenguaje, a los juegos de palabras, a los trabalenguas, a las canciones. A la música que te gustaba, pero también a la música a la que estabas expuesto involuntariamente, ¿no? Porque era un tiempo que se prendía la radio y se escuchaba lo que los adultos querían escuchar y de pronto pillabas, no sé, una frase que te impresionaba en una canción. Y luego estaba el espacio vibrante del relato radial de partidos de fútbol, ¿no? Que en particular yo me aficioné a los relatos de Vladimiro Mimisa, que es un relator chileno, colocolino, que realmente era un placer escuchar, ¿no? O sea, si tú lo piensas bien, los relatores radiales de partidos de fútbol tienen estilo, ¿no? Y a la vez tienen ciertas metáforas habituales.
Muy imaginativos.
Claro, pero tienen que cambiar las metáforas, no pueden usar las mismas metáforas todo el tiempo. Y luego generar en la imaginación del lector una serie de hechos, ¿no? Concatenados a través de su voz. Entonces es un trabajo muy difícil. Luego ves un partido de fútbol en la tele o en el estadio y te das cuenta que es muchísimo más aburrido que el relato del relator. Entonces, por ahí va. Algo que a mí me interesó profundamente y que estaba en el espacio del juego, por supuesto. Pero yo creo que luego cuando llegué a la educación formal y te entregaban el libro de texto que tenía las respuestas de los niños de cursos anteriores, ¿no? Mirabas a contraluz, veías, claro, era el libro que habían usado otras personas, ¿no? Y tenían ahí algunas secciones de antológicas. Claro, mi disposición hacia la literatura, hacia esas pequeñas antologías, era muy, muy, muy favorable. Y eso tenía que ver con todo este aprendizaje previo y, bueno, con una figura en particular, que era mi abuela materna, que era alguien que siempre nos incentivó a escribir, aun cuando no era una lectora, ¿no? O sea, no recuerdo haberla visto leyendo, no recuerdo haberla visto con una novela en las manos, pero claro que ella escribía mucho y quería que nosotros, sus nietos, escribiéramos. ¿No? Nos regalaba cuadernos, nos regalaba lápices, nos decía escribe, desahógate, ¿no? Y era muy divertida, por eso le hacíamos caso, claro. Sino era la persona más divertida que conocíamos, ¿no? Quizás la única persona divertida que conocíamos.
Caramba, qué bien. Todos los buenos estímulos llegan siempre de la alegría y de la diversión. Bueno, pues con esta abuela que estimuló una vocación literaria, llegamos al final de esta conversación. Ha sido un placer y un privilegio charlar contigo, Alejandro.
El placer ha sido mío. Hasta pronto.
Pues este ha sido nuestro encuentro con Alejandro Zambra, una de las grandes voces del Kilómetro América 2024 y de la literatura contemporánea.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años de edad.
Radio Maconda.
Y hasta aquí el 18º capítulo del Chinchorro, un episodio especial en el que hemos dialogado con Alejandro Zambra. Desde Radio Maconda se despide, como siempre, vuestro lector de guardia, Julián Figueres. A los controles, el sospechoso habitual, Albert Fernández. Nos veremos en otros libros, en otros festivales literarios, en otros escritores, siempre con amor y lentejas.